Buenas noches. Está conmigo la ex consejera electoral, Claudia Zavala. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias, Carlos. A ti es un gusto.
¿Quién se desempeñó en el Instituto Nacional Electoral durante 9 años, entiendo?
9 años completitos.
Terminó su, digamos, su gestión, su periodo, y desde el 4 de abril, pues estás fuera, y entre otras características de esta salida, junto con el consejero Jaime Rivera y la consejera Dania Rabel, tienen prohibido trabajar en el servicio público durante 2 años.
Sí, en los poderes que organizamos las elecciones, es ya. Decir, ejecutivo, legislativo y judicial.
Bueno, al salir fueron, pues no liquidados, sino que recibieron el ahorro que ustedes tres, como los demás consejeros, estuvieron haciendo para su retiro con su dinero, más una aportación del instituto, ¿no?
Sí, ese es un seguro de separación individualizada que tiene que ver con ahorras para justamente cuando te retiras, pero es necesario que el trabajador aporte y una cantidad también la aporta al INE. Todavía no lo recibimos porque todavía no terminamos las bajas.
Ese es el motivo por el que quise platicar con Claudia Zavala, porque la propia institución, es decir, el INE, a través de su Contralor General, está persiguiendo a ustedes tres por haber emitido una opinión, entiendo, lógica, a propósito de la consulta de revocación de mandato que se hizo durante la gestión de López Obrador.
Sí, a ver, sí se abrió un procedimiento y la verdad es muy delicado y un precedente muy delicado, Carlos, porque...
Perdón, esta persecución les está significando que no les hayan pagado los 3 meses y 12 días por año, entiendo, a que tienen derecho, y los están persiguiendo por haber ejercido sus facultades.
Así es, a ver... Sí es importante, yo creo que hacer, dar claridad y de hacer distinciones. Una, pues sí se abrió un procedimiento de sanción disciplinario en contra de 6 consejeras y consejeros que votamos en un momento, decidimos posponer actividades de la revocación de mandato porque no teníamos dinero para hacerlas. Pero no solo decidimos posponerlas, también fuimos a los tribunales a que decidieran un tema que estaba en conflicto. Y es que recordemos que hubo una reforma a la Constitución que otorga el derecho a los ciudadanos a revocación de mandato, que se activa la revocación de mandato porque se juntan las firmas en ese año. Y nosotros ya teníamos las condiciones para llevar a cabo la elección legales. ¿Qué nos exigía la ley? Y ahí es muy importante. La ley nos exigía que se hiciera esa revocación de mandato con las mismas características que la elección presidencial. Todo. Claro, es lógico, porque es la otra cara de la moneda. Es yo te doy el mandato, yo te lo quito. Y tenía que ponerse todas las casillas que se ponen en una elección presidencial, todo, todo como si fuera una elección presidencial. Nada más que no nos dieron dinero. Y frente a ese dilema, el INE estaba en un dilema. Si teníamos 1.200 millones, algo así, de presupuesto, nada más. La elección eso, no nos cuesta eso. Y teníamos un dilema. Cambiábamos lo que dice la ley y lo hacíamos con este recurso, y ahí si lo hubiéramos hecho, si incurrimos incluso en un delito, porque desobedecemos la ley, o instrumentábamos todo para terminar actividades ese año, posponerlas el siguiente año, e ir a los tribunales a que resolvieran. Que resolvieran si el INE lo podía hacer con lo que tuviera y variar el modelo legal, o si la Cámara de Diputaciones le tenía que dar recurso económico.
Cuando dice los tribunales, ¿es el Tribunal Electoral?
No, fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral, por las dos vías.
¿Qué dijeron esos
dos? Ahí viene lo importante. El Tribunal Electoral dijo, el INE no tiene facultades para posponer las actividades. Esto es importante. Pero, entonces, tienen que hacerlo y háganlo con lo que tienen, ¿no? Con el dinero que tienen y con lo que les alcance, diseñen la elección. Esto es importante porque esa resolución es la base para que el contralor del INE abra el procedimiento. Porque dice que actuamos con abuso de funciones porque el tribunal dijo que el INE no tenía facultades. Entonces, bueno, imagínate cuántos procedimientos ya tendríamos abiertos porque muchas resoluciones del tribunal nos ha dicho que no tenemos facultades para ello y confirma lo que nosotros hacemos.
¿Quién es el contralor del INE?
Se llama Víctor, no recuerdo su apellido, pero recientemente nombrado. Pero aquí va lo más delicado, a ver... Esto es importante que lo tengamos, porque el INE empezó a hacer todo con lo que tenía. Fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque había una controversia de las atribuciones de dos órganos del Estado, el INE y la Cámara de Diputaciones, que estaban, ¿no? Toda facultad debe de ir alineada con recursos económicos para poderse ejercitar. Y eso lo fuimos a plantear a la Corte. Y le dijimos, en una controversia constitucional, oye, Suprema Corte, pues tenemos un dilema. Y pedimos la suspensión. En un primer momento, el ministro instructor no nos dio la suspensión, pero después fuimos a platicar, esa la impugnamos, y fuimos a platicar con él y le dijimos, es que el INE ya está ejerciendo gasto. Aunque no estén todas las firmas, el ministro instructor... partía de la base que como todavía no se juntaban las firmas, porque se requiere un número de firmas, no podía verse si se va a hacer o no la revocación de mandato. Y nosotros le dijimos, no, el ejercicio de recurso está porque nosotros vamos a revisar que sean auténticas esas firmas y ya estamos ejerciendo recurso. Entonces nos concede la suspensión, sobre todo porque también le dijimos, mire que ya tenemos una denuncia penal, porque Morena nos exigía que se hiciera la elección en términos legales. Y el representante de Morena. Entonces le decíamos, no podemos, tenemos una imposibilidad. Y el ministro cambia la suspensión y nos concede la suspensión. Y dice, háganlo con lo que tengan. Adecuen el modelo legal. Y ahí da una instrucción bien clara. No se pueden seguir procedimientos ni penales ni administrativos en la suspensión. Después, en mayo, en junio, resuelve el fondo de esa, la Suprema Corte, el Pleno, y le dan la razón al INE. Al INE le dice, claro que se está vulnerando la garantía de autonomía del INE porque le están dando facultades, atribuciones y sin recursos. Y eso es debilitar la autonomía de un órgano autónomo.
Y nadie está obligado a lo imposible.
O sea, no, claro, le dieron la razón al INE.
Si te entiendo bien, 6 consejeros entonces, entre ellos tú, aplicaron ese criterio de con lo que tenemos no sale, hay que posponer la consulta hasta que los tribunales resuelvan qué hacemos. Y cuando... la Suprema Corte les dice, pues háganlo con lo que tienen, entonces ya se hizo lo que vimos, con menos de la mitad de las casillas que normalmente se ponen en una elección presidencial, con las uñas prácticamente, pero sacaron adelante la consulta de revocación de mandato. Lo que me llama la atención es que lo que cuentas me hace pensar en las opiniones que dan, por ejemplo, diputados o senadores en el Congreso y no pueden ser sancionados por lo que hayan opinado sobre algún problema. ¿Ustedes opinaron algo en que además se les concedió la razón?
Decidimos.
Y entonces se les ordenó que con lo que tuvieran hicieran la consulta. Pero a su salida... de los últimos 3 de aquellos 6 consejeros, los otros fueron Córdoba,
Ciro y José Roberto.
Murayama y José Roberto.
Ruiz Saldaña, sí.
La Contraloría del INE los persigue y les retiene lo que vendría a ser propiamente una liquidación laboral.
Así es.
De 20 días por año, 12, más 12 días por año. No, 3 meses.
3 meses y 12 días por año.
Es descomunal el atropello. Pues, ¿qué ha pasado con el instituto, Claudia? En tu experiencia, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo del INE?
Mira, yo creo que lo bueno es que el INE sigue cercando. El INE no somos consejeras y consejeros, y eso hay que dejarlo claro. El INE es un equipo de mujeres, de hombres, de personas, muchas de ellas con carrera profesionalizada, que trabajamos para servir a la ciudadanía, a las infancias, a las adolescencias, a toda la población de manera cercana. Y lo bueno y maravilloso es que el INE siempre da resultados. Tú vas a los estados y te encuentras la gente que reconoce al INE por esa cercanía que
sí,
tiene.
Sí, cómo no.
La verdad es que...
Bueno, de las instituciones civiles era la más reconocida.
Y sigue siendo la más reconocida, sigue siendo.
Sin embargo, tengo entendido que ya no se dan las resoluciones de manera colegiada, sino que ahora parece que solo truenan los chicharrones de la consejera presidenta Guadalupe Tadei.
Se ha debilitado la colegialidad, incluso desde la ley, ¿eh? No solo de hecho. Yo espero que ahora que salimos nosotros tres cambien esas situaciones. El INE, en el órgano de dirección, que ahí sí somos 11 consejeras y consejeros, está diseñado para trabajar en horizontal, no en vertical. No hay jefes.
Que es como está funcionando.
Exacto.
Quiero que pues hagas una disección sincera de lo que ves que ya está ocurriendo en el instituto, porque parece ser que se han instalado unos nubarrones severos sobre el funcionamiento independiente, autónomo de esta institución, de las pocas que quedan con carácter ciudadano. ¿Aguantas aquí?
Sí, claro, claro.
Ella es Claudia Zavala, ex consejera del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, Claudia, y buenas noches.